fue dado por el hermano Edwin Wrighton en iglesia en Nueva York en el día del Señor 7 de junio de 2015. El título del mensaje es Transformación en recibiendo a los creyentes. Los versículos bíblicos a leerse son Romanos 14, capítulos 10, versículos 10 al 23.
Amén. Señor Jesús, tornamos nuestro corazón a ti otra vez. Necesitamos de ti, dependemos de ti, confiamos en ti. Señor, ten misericordia en nosotros. Que tú nos hables a nosotros. Que tú unjas tu palabra, que unjas nuestros oídos. Gracias, Señor Jesús. Oramos en tu nombre precioso. Amén. Yo tengo temor que quizás esta mañana tengo que hacer una confesión de que yo voy a ser el hombre malo. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque tengo que hablar en el juicio de Dios en el reino. Y si hay alguna consolación para vosotros, a mí tampoco me gusta hablar de esto, pero esta es la carga que tengo hoy. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué tú no vas a hablar en el versículo 15, acerca del versículo 15, el cual dice que ya no andamos de acuerdo a esto? Y el hermano James compartió acerca de esto, y él estaba centrado en este versículo. Y solamente quiero añadir que el amor es la base para todo lo que está escrito aquí concerniente a lo que se refiere a recibir a nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que ver esto, que el amor es la base. Y por esto, y ya, como ha sido mencionado ya, yo no creo que debo de compartirlo otra vez ahora, pero yo creo que mientras continuamos en esta porción, vamos a ver amor. Porque verdaderamente, cuando recibimos a nuestros hermanos y hermanas, tenemos que tener amor. Es importante que tengamos amor. Y vamos a continuar aquí con el versículo 10, Romanos 14, 10, que dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Aquí viene inmediatamente el tribunal de Dios. Y el tribunal de Dios, primeramente, es el tribunal de Cristo en 2 Corintios 5:10. Así que, ¿cuál es este tribunal de Dios? Es un juicio que todos nosotros los creyentes vamos a tener que experimentar. Los incrédulos no van a estar en el tribunal de Dios, pero todos los creyentes estarán en el tribunal de Dios inmediatamente después que el Señor Jesús regrese a la tierra en su perucía. Y esto será para dar premio a aquellos que son cualificados para entrar en el reino milenial. Y esto,
thank you.
lo vemos esto en Mateo 16, 27. ¿Y qué es lo que será juzgado? Si no quiere ser juzgado, vamos a juzgar a otros. En realidad, la mayoría de nosotros tenemos temor de ser juzgados. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto. Si tenemos temor de ser juzgados, ¿no creen ustedes que otros también van a tener temor? Por lo tanto, si tenemos temor de ser juzgados, no debemos de juzgar a otros. Este es el secreto de no juzgar a otros. Entonces, en el versículo 2, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Así que no debemos juzgar porque nosotros vamos a ser juzgados también. Y si juzgamos a otros, ¿cómo vamos a juzgar? Por supuesto, ya lo dije anteriormente, no debemos de juzgar, pero aún si acaso juzgamos, si juzgamos en justicia, Dios nos va a juzgar en justicia, pero especialmente si juzgamos con misericordia, Dios nos va a juzgar con misericordia. Si tenemos misericordia al recibir a nuestros hermanos y hermanas, la misericordia es ciega. Van a decir, bueno, espérense, ¿cómo es esto? Usted no puede ser ciego. Bueno, la misericordia es ciega. La misericordia no conoce la aritmética ni las matemáticas. ¿Cómo usted va a juzgar a otro? ¿O a cómo va a medir a este otro? Si nosotros tenemos misericordia, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Así que aquí otra vez vemos que esto nos muestra cómo necesitamos tener este amor de Dios. Porque sin el amor de Dios, vamos a criticar, vamos a juzgar, pero necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Y esto es muy crucial, de que cuidemos los unos de los otros. Así que no debemos de medir a otros, ni debemos de tratar de buscar dónde está su crecimiento en vida, cuánto conocen de la verdad, cómo ellos se portan, cómo ellos viven. No se preocupe de esto. Para juzgar necesitemos primero juzgarnos a nosotros mismos, porque misericordia no tiene ninguna medida. Así que otra vez, el principal básico es que necesitamos cuidar de los otros sin criticarles y sin juzgarles, sino cuidar de ellos. ¿Y por qué es que nosotros juzgamos? ¿Por qué es que criticamos? ¿Por qué? Porque nosotros solamente nos preocupamos de lo que nosotros sentimos, no lo que sienten otros. Si nos preocupamos de lo que otros sienten, entonces no vamos a juzgar. Porque nosotros nos centramos siempre alrededor de nosotros mismos e ignoramos los sentimientos de otros, por eso es que criticamos. Si nos preocupamos de los otros, no vamos a juzgar o a criticar. Vamos a venir a 2 Corintios 5:9. 2 Corintios 5:9. Dice, Por lo tanto, estamos determinados. Amén. Dice, por tanto, nos empeñamos también, sean que estén cerca o lejos, dar honor. Y esto nos muestra el corazón de Pablo. Pablo estaba determinado, estaba empeñado, esta palabra, empeñado. Él estaba preocupado porque él tenía una meta y él estaba muy preocupado de agradar a Dios. Él lo que le interesaba era agradar a Dios. Y dice aquí, dice que está, o sea, en el cuerpo o en el Señor, en el cuerpo o fuera del cuerpo, entonces en el cuerpo mientras estamos vivos y fuera del cuerpo cuando estamos con el Señor. Y entonces el versículo 10 comienza con "por tanto", y esto explica la razón por la cual Pablo estaba tan determinado. Dice, por tanto nos empeñamos también, sea este fuera del cuerpo, conseguir el honor de serle agradable. Este dominio o fuera de él, en conseguir el honor de serle agradable. Y a esto se refiere al el premio en la recompensa del reino que vemos en 1 Corintios 3, 13 al 15. En realidad, la palabra premio, de acuerdo a offer, quiere decir recibir pagos por trabajo. Así que si hacemos si trabajamos de la manera apropiada, vamos a recibir nuestro pago en el reino eterno. Vamos a ser pagados por el Señor. Así que recibir a los creyentes no es algo insignificante, porque esto se relaciona con el reino. Y es muy importante, porque se relaciona con el tribunal de Dios en el futuro. Ahora bien, la iglesia es el reino de Dios en esta época. Por supuesto, sabemos que la iglesia es algo que se refiere a gracia y amor, por un aspecto, por un lado, pero por otro lado, es el reino de Dios, y lo vamos a ver esto en un momento. Así que hay dos aspectos de la iglesia. Verdaderamente la iglesia es la familia de Dios. Y en realidad, muchos de nosotros hemos experimentado que la familia de Dios es más cercana que nuestra propia familia. ¿Cuánto necesitamos el cuerpo de Cristo? ¿Cuánto nos necesitamos los unos a los otros? Esto es precioso. Pero por otro lado, también es el reino. Así que este asunto de la familia, de Dios, la casa de Dios, es algo que se refiere a amor, y algo que se refiere al reino es algo que se refiere a ejercitarse. Hoy tenemos que ejercitarnos para el premio en el futuro. Alabado sea el Señor por ambos aspectos de la iglesia. Yo creo que todos podemos decir aleluya, estoy en la familia de Dios. Amén. Y también debemos decir aleluya, estamos en el reino de Dios. Sí, esto es una realidad. Y ahora venimos a Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no es conmigo, no vendrá de modo que pueda observarse, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él trajo el reino con Él mismo. Así que el reino era donde Jesús estaba, estaba el reino. Cuando Él estuvo en la tierra. Y esto nos trae a Juan capítulo 3, versículo 5. Esto es lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemos. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu Por supuesto, sabemos que nacer de agua es bautismo y nacer del Espíritu es cuando recibimos al Señor. Nosotros somos regenerados. Pero escuchen lo que dice. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar ¿en qué? ¿En la iglesia? ¿O en alguna otra cosa? No, no puede entrar en el reino de Dios. Así que nosotros somos redimidos y fuimos regenerados para entrar en el reino de Dios. Por eso es que estamos aquí. Así que tenemos que ver que esto no es un curso electivo. Esto es un requerimiento fundamental de todos los creyentes. Alabado sea el Señor. Hemos sido regenerados para venir a su reino. Y después, para ver concerniente a la iglesia, que es el reino de Dios, vemos en Mateo 16, 18 y 19. Mateo 16, 18 dice el Señor a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor le revela a Pedro la iglesia. Pero el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra atarás, haya sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Vemos que el versículo 18 menciona la iglesia y el versículo 19 menciona el reino. La iglesia y el reino de los cielos son usados conjuntamente aquí. Así que, ¿qué es el reino? El reino es la regulación celestial que está en la vida divina. Todos hemos sido regenerados con esta vida divina. Por lo tanto, tenemos esta naturaleza divina en nosotros. Y esta naturaleza divina tiene sus regulaciones y tiene su reino y tiene su gobierno. Y este gobierno es ambos, divino, celestial. Nosotros los regenerados estamos bajo este reinado hoy. Así que necesitamos ejercitarnos. Necesitamos ejercitarnos estas regulaciones sobre nosotros mismos. Todavía necesitamos, pero si acaso necesitamos que otro reine sobre nosotros, no es así. Todos tenemos que estar bajo esta regulación celestial en todo lo que hacemos. En realidad, esta vida divina nos trae al reino divino. Después que hemos sido renacidos en el reino, debemos permanecer en el reino. Y si todavía discutimos con nuestra esposa o con nuestro esposo, nuestra esposa y nosotros discutimos entre nosotros, no estamos en el reino en esto. Si permanecemos en el reino, nunca vamos a discutir con nuestro esposo o esposa o con ninguna otra persona. Aunque el enemigo nos tiente para que peleemos, la vida de Dios es la que tiene que prevenirnos. Y esto nos trae a Romanos. En Romanos 14, 17, tenemos una definición preciosa del reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino este capítulo 14 habla acerca de comer y beber, pero es muy claro aquí que vemos, porque dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En realidad, esto es un cuadro del Dios triuno. la justicia de Dios el Padre, la paz de Dios el Hijo y el gozo del Espíritu Santo. Amén. Esta debe de ser nuestra experiencia del reino. Así que aquí vemos que no debemos recibir a nuestros hermanos y hermanas de acuerdo a nuestros conceptos doctrinales, no de acuerdo a nuestros conceptos doctrinales, pero aún nuestras prácticas. Cuando yo era un nuevo creyente, yo leí en un estudio Vida y se mencionó que aún si una iglesia no invoca el nombre del Señor o no leen, oran leen. No tenemos que prestar atención a esto, sino que tenemos que ser general, no particular en esta área. Así que justicia, gozo y paz son la expresión de Cristo. Cuando Cristo es expresado, Él es nuestra justicia para nosotros mismos. Por favor, esta justicia es para nosotros. Siempre necesitamos que tenemos que usar justicia para otros. Ellos tienen que ser tan justos como nosotros creemos que debemos de estar correctos. No. También, si nosotros somos justos para con nosotros mismos, por supuesto tenemos que ser angostos y no tenemos que buscar excusas para nosotros. Es muy fácil que usted se excuse porque usted es un que se porta mal o que hace algo muy que no es correcto. Es fácil. Pero por eso necesitamos estar alertas para no excusarnos a nosotros mismos si hacemos algo que no está de acuerdo con el reino. Así que necesitamos ser correctos y angostos y justos en todas las cosas para nosotros mismos. Y para otros, nosotros nos tenemos que tratar de la mejor manera de tener paz los unos con los otros. Y tenemos que tener mucho cuidado para mantener paz con cada uno de los que se relacionan con nosotros. Otra vez les digo, esto es Cristo vivido en nosotros. Y siempre necesitamos gozo. Necesitamos el gozo del Espíritu. Yo creo que esto es lo mejor de un cristiano. La mejor expresión de un cristiano. Si no estamos gozosos, también somos derrotados. Siempre tenemos que estar gozosos. Tenemos que decir, aleluya, alabado sea el Señor, gracias al Señor. Esto debe ser nuestra actitud todo el tiempo. Aún cuando el techo se cae frente a nosotros, y es muy difícil esto, y tenemos que decir gracias Señor, porque nuestra vida está en las manos del Señor, el futuro está en manos del Señor. Él arregla todas nuestras cosas, todas nuestras situaciones en nuestra vida diaria. Le podemos dar gracias al Señor aún por las cosas negativas. Vemos que esto muestra que necesitamos confiar en el Señor, que nosotros podemos estar gozosos en todas nuestras situaciones y podemos tener el disfrute del Espíritu, el gozo del Espíritu. Alabado sea el Señor. Amén. Y ahora venimos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Apocalipsis 22, 1. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. ¿Y cuál es el punto aquí? El punto aquí es que este río de agua de vida, resplandeciente como cristal, continúa, sale del trono de Dios. El cuadro aquí es que si nosotros mismos estamos bajo el trono de Dios, Dios nos dará el suplir de vida. No un poquito, sino un río de vida. Este es un principio muy básico que necesitamos realizar. Si nosotros estamos sujetos al trono de Dios, si no estamos sujetos al trono de Dios, vamos a experimentar sequedad y no vamos a recibir la vida de Dios, no vamos a agarrarnos de la vida de Dios. El trono de Dios es el centro de la Nueva Jerusalén y es el único, la única base de la vida de Dios, el único suplir de la vida de Dios. Y es por la administración de Dios que Dios se dispensa Él mismo dentro de nosotros. Y esto es muy interesante. Si nosotros no estamos bajo el trono, no vamos a tener ninguna cantidad, ningún suplir de vida. Y este es un cuadro que vemos en la Nueva Jerusalén. Así que tenemos que prestar atención a nuestra cabeza en todas las cosas, en todas nuestras situaciones. Y honramos al Señor si le preguntamos, Señor, ¿qué te parece esto? ¿Lo debo de hacer o no? Y no es algo de qué es lo que Jesús haría, no es así. No, no es que estamos copiando a Jesús, sino que estamos solamente realizando que Él es nuestra cabeza, que Él es nuestro Señor. Señor, ¿cómo hago esto? ¿Te agrada esto? ¿O Señor, tú rechazas esto? Esto es verdaderamente muy importante, muy crucial, porque nuestro suplir de vida depende de nuestra obediencia al trono de Dios y que nos sometamos a su cabeza. Y esto nos trae a Mateo 25, 14. Mateo 25, 14. Esta es la parte más difícil. En el versículo 14, Mateo 25, 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. Aquí nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue al extranjero. Este hombre es el Señor Jesús. Y irse al extranjero significa irse a los cielos. Y llamó a sus esclavos, que son los creyentes, y les entregó sus bienes. Así que aquí vemos que nosotros como creyentes hemos recibido un don del Señor. Hemos recibido sus posesiones. Dios mismo se ha dispensado entre nosotros como vida y suplir de vida y como todo para nosotros. Así que vemos en el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Yo disfruto de este versículo mucho. ¿Por qué? Porque a cada uno Él dio de acuerdo a su habilidad. A Dios no se preocupa si tiene mucha habilidad o poca habilidad. Eso no es lo que es importante. Es si somos buenos, que hablamos bien o no, o hacemos esto o lo otro. No, lo importante es nuestro vivir diario y nuestras obras. Por lo tanto, yo aprecio este versículo muchísimo. A cada uno de acuerdo a su capacidad. No dice al que tiene más habilidad, sino que dice a cada uno conforme a su capacidad. Y después venimos al versículo 19. En el versículo 19, porque después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos esclavos y arregló cuentas con ellos. Mucho tiempo es la era de la iglesia. Y el Señor vino a aquellos, a los creyentes, arregló cuentas con los creyentes. El Dios viene en la tierra, el tribunal celestial. El Señor viene en el tribunal celestial en los cielos, y donde los creyentes vivientes serán juzgados. En el versículo 20 dice, y acercándose al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, mira, otros 5 talentos he ganado. Así que alguien que ha recibido 5 talentos vino al tribunal y él había ganado otros 5 talentos. Ganar otros 5 talentos es el uso completo de lo que este esclavo había recibido, o lo que hemos recibido de Dios. Y entonces, el versículo 21 dice, su Señor le dijo, buen esclavo, bien, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Muy bien, así que aquí, si tú eres fiel sobre pocas cosas, esta es la obra que Él hizo en la tierra, y te pondré también que será y tendrá autoridad el reino milenial sobre muchas cosas, y especialmente cuán dulce. Dice, entra en el gozo de tu Señor, de tu Maestro. El Señor se goza con todos aquellos que vencen. Él está muy contento, y no solamente esto, sino que en el reino milenial habrá mucho disfrute y mucho gozo en el Señor. Amén. Y el versículo 22 dice, acercándose también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, mira, otros 2 talentos he ganado. Su Señor le dijo, bien esclavo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí otra vez vemos ambos, el que tenía 5 talentos y el que tenía 2 talentos, recibieron la misma palabra del Señor. Otra vez, no es que cuánto podemos hacer, es algo que se refiere a lo que podemos hacer cuando venimos al tribunal. Y después, por supuesto, necesitamos ver el lado no muy bueno, el lado malo. El versículo 30 dice, y al esclavo inútil echadle en las tinieblas. Dice, y al esclavo inútil. No dice al esclavo débil y no dice al esclavo terrible, sino que dice al esclavo inútil. ¿Por qué? Porque no tuvo ninguna ganancia de lo que había recibido del Señor. Y dice, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Regresemos un minuto. Muy bien, tenemos que hacer una obra para cualificar en el reino. ¿Y cuál es esta obra? Muchas veces nosotros creemos que nuestra función en la reunión es la obra, es nuestra obra, pero en realidad ministrar a Cristo los unos a los otros es la verdadera obra. Yo leí hace muchos años esta sugerencia, que después de la reunión solo coja 10 minutos para hablar con alguien acerca del Señor. Yo fui muy impresionado por esto, que comencé a practicarlo y yo estaba muy preocupado y yo oré: Señor, ¿con quién conversaré? Y muchas veces la persona con quien yo hablé estaba desesperada y tenía una necesidad. Y aún 10 minutos ministrar a Cristo a alguien, esta es la obra la que el Señor está buscando. Hay muchos de nosotros que no pueden profetizar y que es difícil para algunos de nosotros profetizar. Quizás usted cree que es difícil para usted profetizar, pero si usted puede ministrar a Cristo a los jóvenes o a los nuevos, esto es lo que el Señor está buscando. No todos nosotros podemos profetizar, pero todos nosotros podemos ministrar a Cristo a alguien, especialmente a los jóvenes y especialmente a los nuevos. Así que ahora venimos al versículo 30. Y al esclavo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Fue echado en las tinieblas de afuera. Ahora bien, este no es el purgatorio que los católicos predican. En realidad, este es el lugar donde aquellos que no maduraron van a ser forzados a madurar. No sé cómo será, pero se ve que es un lugar que no es agradable, porque dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que nosotros no queremos esto. Así que en realidad no nos preocupa hacer un poquito de obra por el Señor para que esto nos prevenga de estar en este lugar donde habrá el llanto y el crujir de dientes y aún las tinieblas de afuera. Esto debe de ser terrible. Así que depende en lo que nosotros hacemos en nuestra vida y depende de lo que hagamos en nuestro vivir, de cómo vamos a ser recompensados. Así que vemos aquí que aún 10 minutos pueden ser de mucha ayuda. Así que en la iglesia estamos viviendo en el reino de Dios, como lo leemos en Romanos 14, 17. Debemos de realizar que hay dos aspectos acerca del reino. Un aspecto es la realidad del reino y el otro aspecto es la manifestación del reino. La iglesia hoy es la realidad del reino. La realidad del reino de Dios y la manifestación del reino de Dios es el reino milenial. No voy a decir más, pero ustedes pueden encontrar esto en el Nuevo Testamento con notas. Después de la página 29 hay una lista aquí que ustedes pueden mirar y revisar. La manifestación del reino, el reino en su manifestación, será la recompensa y el disfrute para nosotros. Así que necesitamos realizar que esto es lo que viene. Y finalmente venimos a Apocalipsis 22:12. yo fui tocado profundamente por esto. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que te tocó de esto? Y dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si usted está en su mente, usted dirá, bueno, espérese, esta es la nueva Jerusalén, todo se ha terminado, esta es la consumación. ¿Por qué dice aquí que Él viene si Él ya vino? Pero la manera que yo veo esto es, tres veces el Señor dice, yo vengo pronto en este capítulo. De la manera que yo veo esto es que el Señor está tan ansioso con el deseo que nosotros no perdamos el premio. Y aún lo menciona después de que todo está hecho. Yo fui muy tocado por esto. En realidad, si usted mira a Juan 15, ¿verdad? En Juan 15 nos dice que somos estamos en la vid, somos ramas en la vid y que producimos fruto. Y cuando producimos fruto, el Padre es glorificado. Y aquí el Señor Jesús quiere que el Padre sea glorificado para que cuando nosotros somos aceptados en el reino milenial. Así que el aviso no es de una manera negativa, sino de una manera positiva. El Señor Jesús nos quiere porque Él quiere que nosotros terminemos. Y usted dirá, bueno, ¿cuál es la gran cosa? La gran cosa es de que nosotros somos para nuestro Padre. Nosotros apreciamos cuando nuestros hijos hacen muy bien. Estamos contentos cuando nuestros hijos lo vemos que terminan muy bien. Lo mismo con nuestro Padre Celestial. Él quiere que todos nosotros terminemos muy bien. Así que damos gracias al Señor, aunque haya juicio y aunque haya, y tenemos el reino, pero todo está dentro del amor de Dios. Amén. 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 Todo está bajo la voluntad del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Estamos llenos de gozo. La vida de iglesia debe estar llena de el gozo del Espíritu Santo. Tenemos algunos anuncios y queremos saber si algún nuevo está con nosotros y les recibimos. Si usted está aquí por primera vez o segunda vez y usted no se ha introducido, por favor, queremos saludarle.